Bastidor acústico. Acústico.
La familia de Felipe IV o Las Meninas. Diego Velázquez, hacia 1656.
Velázquez ha compuesto un cuadro. Se ha representado a sí mismo en su estudio o en un salón del Escorial, mientras pinta dos personajes que la infanta Margarita viene a ver, rodeada de dueñas, de meninas, de cortesanos y de enanos. Pueden atribuírsele nombres muy precisos. La tradición reconoce aquí a doña María Agustina Sarmiento, allá a Nieto, en el primer plano a Nicolazo Pertusato, el bufón italiano.
Bastará con añadir que los dos personajes que sirven de modelos al pintor no son visibles, cuando menos directamente, pero se les puede percibir en un espejo, y que se trata, a no dudar, del rey Felipe IV y de su esposa Mariana.
Estos nombres propios serán útiles referencias. Evitarán las designaciones ambiguas. En todo caso, nos dirán qué es lo que ve el pintor, y con él, la mayor parte de los personajes del cuadro. Pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra sea imperfecta, y frente a lo visible, tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra. Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice. Y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis.
La princesa vuelve la cabeza hacia la derecha del cuadro, en tanto que su torso y el guardainfante del vestido van ligeramente hacia la izquierda. Pero la mirada se dirige rectamente en dirección del espectador que se encuentra de cara al cuadro. Una línea media que dividiera el cuadro en dos secciones iguales pasaría entre los dos ojos de la niña. Su rostro está en un tercio de la altura total del cuadro. Tanto que, a no dudarlo, reside allí el tema principal de la composición, el objeto mismo de esta pintura.
Como para probarlo y subrayarlo aún más, el autor ha recurrido a una figura tradicional. A un lado del personaje central ha colocado otro, de rodillas, que lo contempla. Como un donante en oración, como el ángel que saluda a la Virgen, una doncella, de rodillas, tiende las manos hacia la princesa. Su rostro se recorta en un perfil perfecto. Está a la altura del de la niña. La dueña mira a la princesa y solo a ella. Un poco más a la derecha, otra menina, vuelta también hacia la infanta, ligeramente inclinada sobre ella, dirige empero los ojos hacia adelante, al punto al que ya miran el pintor y la princesa.
Por último, dos grupos de dos personajes cada uno. El primero, retirado. El otro, formado por enanos, en el primer plano. En cada una de estas parejas, un personaje ve de frente y el otro a la derecha o a la izquierda. Por su posición y por su talla, estos dos grupos se corresponden y forman un duplicado. Atrás, los cortesanos. La mujer a la izquierda ve hacia la derecha. Adelante, los enanos. El niño que está en la extrema derecha ve hacia el interior del cuadro.
Hay dos centros que pueden organizar el cuadro, según que la atención del espectador revolotee y se detenga aquí o allá. La princesa está de pie en el centro de una cruz de San Andrés que gira en torno a ella, con el torbellino de los cortesanos, las meninas, los animales y los bufones. Pero este eje está congelado. Congelado por un espectáculo que sería absolutamente invisible si sus mismos personajes, repentinamente inmóviles, no ofrecieran, como en la concavidad de una copa, la posibilidad de ver en el fondo del espejo el imprevisto doble de su contemplación.
En el sentido de la profundidad, la princesa está superpuesta al espejo. En el de la altura, es el reflejo el que está superpuesto al rostro. Pero la perspectiva los hace vecinos uno del otro. Así pues, de cada uno de ellos sale una línea inevitable. La nacida del espejo atraviesa todo el espesor representado, y hasta algo más, ya que el espejo horada el muro del fondo y hace nacer tras él otro espacio. La otra es más corta. Viene de la mirada de la niña y solo atraviesa el primer plano. Estas dos líneas sagitales son convergentes de acuerdo con un ángulo muy agudo y su punto de encuentro, saliendo de la tela, se fija ante el cuadro más o menos en el lugar en el que nosotros lo vemos. Es un punto dudoso, ya que no lo vemos. Punto inevitable y perfectamente definido, sin embargo, ya que está prescrito por las dos figuras maestras y confirmado además por otros punteados adyacentes que nacen del cuadro y escapan también de él.
En última instancia, ¿qué hay en este lugar perfectamente inaccesible, ya que está fuera del cuadro, pero exigido por todas las líneas de su composición? ¿Cuál es el espectáculo? ¿Cuáles son los rostros que se reflejan primero en las pupilas de la infanta, después en las de los cortesanos y el pintor, y por último, en la lejana claridad del espejo?
Pero también la pregunta se desdobla. El rostro que refleja el espejo, y también el que lo contempla. Lo que ven todos los personajes del cuadro, son también los personajes a cuyos ojos se ofrecen como una escena que contemplar. El cuadro en su totalidad ve una escena para la cual él es a su vez una escena.
Reciprocidad pura que manifiesta el espejo que ve y es visto y cuyos dos momentos se desatan en los dos ángulos del cuadro. A la izquierda, la tela vuelta, por la cual el punto exterior se convierte en espectáculo puro. A la derecha, el perro echado, único elemento del cuadro que no ve ni se mueve porque no está hecho, con sus grandes relieves y la luz que juega sobre su piel sedosa, sino para ser objeto que ver.
Una primera ojeada al cuadro nos ha hecho saber de qué está hecho este espectáculo a la vista. Son los soberanos, se les adivina ya en la mirada respetuosa de la asistencia, en el asombro de la niña y los enanos, se les reconoce en el extremo del cuadro, en las dos pequeñas siluetas que el espejo refleja, en medio de todos estos rostros atentos, de todos estos cuerpos engalanados, son la más pálida, la más irreal, la más comprometida de todas las imágenes. Un movimiento, un poco de luz bastaría para hacerlos desvanecerse.
De todos estos personajes representados, son también los más descuidados, porque nadie presta atención a ese reflejo que se desliza detrás de todo el mundo y se introduce silenciosamente por un espacio insospechado. En la medida en que son visibles, son la forma más frágil y más alejada de toda realidad.
El lugar donde domina el rey con su esposa es también el del artista y el espectador. En el fondo del espejo podría aparecer, debería aparecer, el rostro anónimo del que pasa y el de Velázquez, porque la función de este reflejo es atraer al interior del cuadro lo que le es íntimamente extraño, la mirada que lo ha ordenado y aquella para la cual se despliega. Pero, por estar presentes en el cuadro, a derecha e izquierda, el artista y el visitante no pueden alojarse en el espejo, así como el rey aparece en el fondo del espejo en la medida misma en que no pertenece al cuadro.
Quizá haya en este cuadro de Velázquez una representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos con sus imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que hace visibles, los gestos que la hacen nacer. Pero allí, en esta dispersión que aquella recoge y despliega en conjunto, se señala imperiosamente por doquier un vacío esencial, la desaparición necesaria de lo que la fundamenta, de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos ojos no es sino semejanza. Este sujeto mismo, que es el mismo, ha sido suprimido. Y libre al fin de esta relación que la encadenaba, la representación puede darse como pura representación.
Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Las Meninas, de Diego Velázquez, pintado hacia 1656. Para ver el cuadro, consulta www.radiounam.org. unam.mx.
Bastidor acústico. Acústico.